¿No tienes a menudo la sensación de que nadie te escucha? A mí me pasa. Es como si todo el mundo fuera la suya. Sin embargo, hay un fenómeno mundial del que queremos hablar hoy en el primer podcast de Zopa, que es el fenómeno de los podcasts, por el cual millones y millones de personas escuchan a otras personas a diario. Y para descubrir este fenómeno, que creo es imprescindible, voy a contaros la historia de Marc Figueras, un estudiante de apenas 23 años y que ya es un fenómeno en el mundo de los podcasts. Bienvenido, Marc.
Muchas gracias, un placer ser el primer invitado del podcast de Zopa, ¿eh?
Es que no podía ser de otra manera, porque te digo la verdad, siempre me motiva cuando hablo contigo, porque eres un motivado de la vida. Realmente transmites un entusiasmo que es magnético. Y yo creo que es uno de los secretos del éxito. Ya os cuento que Marc es un creador de contenido, es youtuber, es podcaster, hace podcast y todo lo hace con mucho éxito a pesar de la temprana edad y a pesar de que, bueno, acumula experiencia, pero no acumulas muchos años, Marc.
Bueno, 23 años concretamente, cumplí hace un par de meses y joven, pero es que el otro día estaba viendo, por ejemplo, me desperté el otro día, me puse a Instagram, una de las mañas que tengo, me levanto y enseguida ya pongo el Instagram. Uh-huh. Y vi que un chaval, un futbolista de mi edad, del 98, le acababa de pedir matrimonio a su novia, había ganado ya una Champions, una Premier League, y digo, a ver, yo tengo su edad, no tengo novia, no tengo una Premier League, no tengo una Champions, y va y el tío este va y le pide matrimonio a mi edad. Quizás tan joven y tan avanzado no voy, ¿eh?
A ver, tú no meterás tantos goles, pero cuentas con más audiencia que la 2 o que Movistar Plus. Bueno. A ver, o sea que tampoco podemos decir que hayas perdido el tiempo precisamente. Veréis, para quien no lo conocéis, Marc es de esas personas con talento que ya tiene un oficio. Él podría dedicarse perfectamente a lo que es su carrera, que es el periodismo, uh-huh. pero no se conforma con ello. Marc quiere crear audiencias, quiere crear canales de comunicación, tiene una línea de contenidos propia y un estilo muy, muy personal. Yo diría que se ha subido una ola, estás a caballo, estás surfeando una ola enorme, un tsunami, que todos los demás estamos como viendo de lejos, pero que tú estás disfrutando a tope, que es la ola de los podcasts.
Sí.
Y de eso queríamos hablar hoy. Uh-huh. De eso es el tema que me gustaría que nos ayudases como a entender y a explicar cuáles son las claves para crear un podcast de éxito y por qué este fenómeno de los podcasts debería ser algo que le importe a cualquiera que nos esté escuchando.
A ver, tema podcast, yo empecé como consumidor de podcast, yo creo que como en todo, ¿eh? Tienes que empezar un poco entendiendo, consumiendo y después pues poniéndote manos a la obra, pero empecé sobre el año 2015, era una tendencia que se había empezado muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos y los países anglosajones. Empecé a consumir podcast del contenido que más me gustaba, de deporte, sobre todo ciclismo, que es el deporte donde creo contenido y donde estoy especializado, y aquí en España todavía no había hecho el boom, el tema del podcast. Incluso estaba en la universidad y ya sabes que, bueno, tú has sido profesor universitario, sabes un poco cuál es la tendencia y las ideas de la mayoría de profesores, sobre todo en el mundo del periodismo, eran bastante reacios al tema podcast, como también lo eran de YouTube, ¿eh? Estas nuevas plataformas no lo consideraban como nuevo periodismo, decían, bueno, podcast, YouTube, es para creadores de contenido, para estos chicos que juegan a videojuegos y estas cosas, mientras en Estados Unidos habían profesionales del periodismo que en vez de hacer programas de radio y se estaban dedicando a hacer podcasts muy concretos, que si algo tienen, vamos a empezar a abordar un poco qué tiene de diferencial el podcast quizás ante la tradicional radio, está muy especificado, está muy atomizado, es decir, pueden haber números inmensos de podcast sobre diferentes temas y siempre hay gente que va a consumir un tipo de podcast. Lo que tiene es que aglutinan un público, a veces, esto lo vamos a también a comentar, pero hay muchísimos podcasts de muchísimos temas y entonces el típico friki, yo por ejemplo, friki de la bicicleta, el friki de las matemáticas, el friki del skateboard, pues va a encontrar un podcast concreto donde alguien que sabe mucho de su pasión, pues le dé información y haga capítulos interesantes. Así que
a ver, vamos a aclarar una cosa, Marc, porque habrá quien te escuche y diga, este chaval es un fenómeno, pero es un friki. Y no. Hoy en España hay 18 millones de personas que escuchan a diario y en más de una plataforma podcast. O sea, estamos hablando de un fenómeno de masas, uh-huh. y de un fenómeno que tiene una influencia sobre la opinión pública y sobre las conversaciones de los ciudadanos de este país al igual que en muchos otros, donde incluso es más potente el fenómeno, que apenas empezamos a valorar, ¿vale? La gente escucha podcast el 80% a través de móviles y la inmensa mayoría en más de una plataforma. Cuando hablamos de plataforma me refiero a YouTube, donde se escuchan más de la mitad de los podcasts en este país, o Spotify, o iVoox, o Amazon, o bueno, Audible y demás. O sea, existen multitud de plataformas que ponen a disposición de cualquiera, muchas veces de forma totalmente gratuita, podcasts temáticos como los que comentaba Marc.
Sí, a diferencia del vídeo, que está mucho más monopolizado en YouTube o el stream en Twitch, lo que es el tema podcast, todavía no ha surgido una plataforma que aglutine la gran mayoría de reproducciones. Como decías, está como muy disperso entre 4 o 5 o quizás en más plataformas. Y sobre todo también, dependiendo del país, que en España es iVoox muy fuerte, también lo es Spotify, pero si viajamos a Estados Unidos, pues plataformas como, por ejemplo, SoundCloud, que aquí no tienen tantas reproducciones, sí que son muy, muy potentes, ¿eh? Pero es un fenómeno que se está cociendo y que tú crees que estamos hablando del podcast, que es la nueva radio, o es algo distinto.
Yo creo que es algo distinto. Yo creo que se están generando nuevas maneras de consumo y nuevas ocasiones de consumo. A mí me llama muchísimo la atención que casi el 20% de la gente que escucha podcast lo hace de forma diaria, o sea, se convierte en un hábito. Y es un hábito que no sustituye a la televisión, donde vemos que la media de horas en este país continúa siendo de escándalo, y sin embargo, también la media de horas de consumo de social media y de consumo de YouTube sigue siendo muy importante. O sea, que parece que no hay límite a la cantidad de contenido que los españoles somos capaces de digerir y que lo hacemos de buen grado, lo hacemos por puro placer o curiosidad, ¿no?
Porque la media de edad que escucha podcast la tenemos, porque sabemos que la televisión es la mayoría de gente que está más horas delante del televisor, es gente un poquito más mayor. Lo que son plataformas tipo YouTube o Twitch son gente menor de 30 años principalmente, siempre hay excepciones. Pero el tema podcast es más generalizado, ¿o es una nueva tendencia más joven también?
Como tú comentabas antes, los podcasts están muy atomizados, están muy especializados en comunidades, en temas de interés. Y esto facilita que el universo, el target de los podcasts es extremadamente amplio. De manera que tienes gente muy, muy joven que sigue los podcasts a diario, pero tienes gente muy mayor que son los habituales de la radio. O sea, el proceso de adopción del podcast en España empezó como la radio que se grababa y estaba disponible bajo demanda cuando
correcto,
tú quisieras.
Correcto, sí.
Y recordemos que estamos en un país donde la escuela de radio es excelente. Hemos tenido grandes programas de radio, grandes profesionales. Hay una escuela de lo que es contenido en audio impresionante que ha bebido de la influencia de Estados Unidos, pero que ha tenido también sus propios, ¿no?, su propia creatividad y su propia manera de hacer. Y el podcast tenía aquí un invernadero perfecto para madurar y encontrar el momento adecuado para llegar a todo el mundo. Vemos también que no es un fenómeno que polarice a nivel de sexos tampoco. De hecho, la última estadística de 2021 dice que el 53% de los consumidores de podcast son mujeres y que además a niveles de edades está muy, muy equilibrado, de manera que no podemos hacer grandes distinciones, no existe un core target entre los 20 y los 40 años. O sea, todo el target comercial, de manera amplia, es susceptible de escucharnos en podcast. Y te diría que el poder de influencia es incluso mayor del que ha sido la radio o la televisión, precisamente porque es mucho más específico y, por tanto, es mucho más relevante. Porque sabes que está hablándote a ti y sabes que está hablando a gente que le interesa lo mismo que a ti.
Entonces, hacer un perfil del clásico consumidor de un podcast sería prácticamente imposible.
Bueno, siempre es una tentación, ¿no? Porque parece que simplificas el tema, pero yo diría que no discriminaría a nadie porque realmente hay un podcast para cada perfil, ¿no?
Que esto es lo bueno, yo creo que es la clave del éxito. Y como comentabas, al principio a mí lo que me enfadaba, pero sí que veía que no estaba siguiendo el buen camino España en cuanto a podcast, era que cuando en los países, sobre todo anglosajones, que son los que empezaron antes y tuvo más éxito el podcast, estaban haciendo podcast para plataformas de podcast, pero ya programas que eran podcast, no eran programas de radio. Pues aquí en España, lo que costaba de prácticas, cuando estaba estudiando en la universidad, yo tenía mi podcast, que era un contenido específico para ser escuchado en plataformas de podcast, mientras en la radio, no voy a decir el nombre, pero la radio donde estaba haciendo las prácticas, los podcasts que colgaba aquel mismo programa de radio eran el mismo programa que hacían de 7 a 8 de la noche. Me decían, bueno, cuando llegues a casa coges la pieza de MP3 y la cuelgas en iVoox y en Spotify. Pero esto no era un programa, esto era un programa de radio que estaba pensado para la radio, para hacerse en directo, y después lo colgaban ahí, bueno, para estar activos en plataformas de podcast. Pero lo que se está entendiendo ya desde hace unos años es que la mayoría de podcasts que están triunfando pues son programas pensados para ser podcast, no nada reciclado como era anteriormente.
Exacto. Yo creo que ha sido una evolución, y es normal que los profesionales que ya estaban trabajando con audio vieran el podcast, bueno, pues como una manera, ¿no?, de extender su producto sin un coste extra. Pero la gran oportunidad del podcast es precisamente poder desarrollar los temas a un nivel de profundidad y enfocarlos a comunidades muy, muy interesadas en un tema concreto. Que la radio, por su vocación universal, muchas veces pues se debe a un gran público y no puede profundizar, no puede dedicar tanto tiempo a preparar ciertas cosas. Yo creo que la radio se entiende que es un medio que tiene una función social y que se debe a un código periodístico. El podcast yo creo que obedece más a un perfil de creador de contenido, de especialista. Es más, lo que serían los monográficos a un periódico, yo lo veo como el podcast a la radio, ¿no? O sea, son medios que son primos hermanos, pero desde luego son muy diferentes, ¿no?
Sí, y lo que también ha hecho que triunfen es que, bueno, los puedes escuchar en cualquier momento. Sin ser una radio a la carta, es como contenido que tú puedes escogerte. Mira, hoy quiero saber sobre historia. Yo qué sé, yo tengo mis podcasts de deporte, mis podcasts de política, mis podcasts de historia. Y a veces cuando tengo un ratillo muerto, en vez de pues estar haciendo nada, pues me pongo un podcast mientras cocino, mientras, yo qué sé, pues monto en bicicleta, mientras voy a correr. Y dices, vale, pues mientras estás corriendo, pues te estás, no empollando, pero de manera un poquito así más distendida, estás estudiando o comentando, te están comentando el Imperio Romano o la colonización de no sé qué, y acabas sabiendo. Te puedes sacar una segunda carrera universitaria escuchando podcast en el bus, mientras haces deporte, mientras vas al gimnasio. Esto es bastante interesante. Entonces,
yo veo claro que si yo soy un ciudadano con cierta curiosidad, con ciertos intereses, que el podcast es un gran medio y es una fuente de información y de experiencias pues muy satisfactoria y muy conveniente por su movilidad, etcétera. Pero si soy una marca, si soy una agencia, si soy un medio, ¿por qué el podcast es importante para mí? ¿Por qué debería entrar en este fenómeno? ¿Qué rol debería tener? ¿Cómo debería instrumentalizar? O si yo me debo a una audiencia o tengo un propósito de servir a una comunidad o a una industria, ¿por qué el podcast es importante?
Es un poco storytelling el podcast. En cuanto al mundo de la publicidad y del marketing, yo creo que es engagement y puede ser también storytelling de la marca, ¿eh? Puedes comunicar y puedes apegarte más a tu público o tu público objetivo que todavía no has llegado.
Sí, yo lo veo como tú. Yo creo que en un momento en el que todos tenemos claro que la historia es el caballo de Troya, ¿no?, de cualquier mensaje que quiera ser memorable y que quiera influenciar sobre las conciencias o las acciones de la gente, el podcast es un entorno perfecto, es un invernadero para sembrar esas semillas, ¿no?, de historias, para desarrollar esas ideas y hacer que lleguen a la gente en un entorno muy íntimo, porque eso es algo que yo noto, ¿no? Yo cuando escucho un podcast, sea nacional o internacional, tengo esa sensación de que quien está elaborando el podcast está casi dentro de mi cerebro, ¿no? Es incluso más cercano que cuando veo un vídeo de YouTube o cuando estoy viendo algo en una plataforma como Netflix, ¿no? Se produce ese código que tú oyes respirar al que está hablando, que el ritmo, la cadencia es una cadencia muy natural, y los buenos podcasts te hablan a ti, te están contando la historia a ti y te enganchan, te tienen ahí atrapado, y no es casualidad que más de la mitad de los podcasts duran más de 20 minutos hasta la hora, sería el formato más estándar. Yo, según las estadísticas, los podcasts entre 20 y 40 minutos ya representan el 60% de la oferta total de podcasts, que es enorme, ¿no?
Mucho rato, ¿eh?
Es mucho rato, es mucho hablar, ¿eh?
Es complicado mantener la audiencia enganchada durante tantos minutos, ¿eh? No, pero lo que decía es que hemos tocado que, en primer lugar, aquí en España se hizo quizás una lectura un poco errónea de lo que era el podcast, que era un poco, pues, las plataformas de podcast, una especie de reciclaje de lo que pasaba en la radio. Luego, poco a poco, pues, esta crecida del podcast, hemos hablado que un tercio prácticamente de los españoles están escuchando algún tipo de podcast, pues esto es en parte porque los creadores de podcast pues han entendido que para crear un podcast de interés que sea seguido, pues tienes que hablar en el lenguaje podcast, tienes que hacer un guión, hablar de una temática adaptada al medio que es el podcast. Pero ahora tú has aportado un tercer tema, que es no solamente el podcast es la nueva radio, sino el podcast es el podcast, pero también puede ser un tema interesante para el mundo de la publicidad y para el mundo del marketing. Esto todavía no sé si se ha practicado demasiado o si se ha explotado mucho. ¿Tú cómo, qué futuro le ves a eso? Porque quizás eres vanguardista en esta dinámica.
Yo creo que las agencias, como Zopa, tenemos la obligación de ir un pasito por delante para poder dar buenos consejos a las marcas, ¿no? Y poder compartir con el sector, ¿no? Con el sector de las agencias y del marketing, pues cuáles van a ser las prácticas de éxito del futuro y de la manera que podemos aportar más a la sociedad en general. Yo pienso que hay una grandísima oportunidad, pero que lo primero es que se cree la cultura del podcast también entre la gente que toma decisiones, entre los profesionales. Por eso, cuando una marca me pregunta, oye, ¿qué hemos de hacer en el tema de podcast? Se está hablando mucho, se están viendo que los números son enormes, que el crecimiento es exponencial. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer como marca? Digo, lo primero es que escuches podcast. Lo primero es que tú, a nivel personal,
claro,
te intereses por el medio, lo entiendas, lo disfrutes, te puedas poner en la piel de un consumidor, de ese público objetivo al que tú aspiras llegar, y entiendas cuál es la experiencia. Porque sin ese conocimiento de base, difícilmente podemos elaborar un formato o podemos pensar una solución óptima para ti, porque tenemos que tener ese lenguaje común y esa experiencia común, ¿no? Es importante destacar dónde se descubren los podcasts. Es decir, cuando alguien empieza a escuchar un podcast, uh-huh, ¿por qué lo hace? ¿Dónde averigua cómo, claro, cómo utilizarlo, ¿no? Más del 40% de la gente que empieza a escuchar un podcast lo hace porque ha sido recomendado a través del buscador de la propia plataforma. Como decíamos antes, un porcentaje muy alto de los podcasts, el 32%, se escucha en Spotify. Es decir, si tú eres asiduo a la música y eres suscriptor de Spotify o no, tienes un uso libre de Spotify, uh-huh, escuchas música y de pronto Spotify te recomienda un podcast. Tú dices, ah, bueno, pues voy a escucharlo. Este es para muchísima gente, sea Spotify o sea YouTube, que es aproximadamente el 55% de los podcasts que se escuchan, es la manera en que la gente encuentra estos formatos, ¿no? Y la segunda forma es simplemente boca a oreja. Pues es muy común que tú le preguntes a quien sabes que escucha podcast, oye, ¿qué debería escuchar? ¿No? Uh-huh. Pues El Sello Ciclista es un podcast fantástico que hace Marc Figueras sobre ciclismo. Y a partir de ahí, oye, pues lo escucho y si me convence, pues ya seguir. Te suscribes, que es algo muy importante, que no existía en la radio. Tú no te suscribías a un programa de radio. Tú lo escuchabas y lo ibas a buscar a una franja concreta, ¿no? En este caso te suscribes, recibes notificaciones, de manera que hay un programa de fidelización al podcast que es muy importante. Los podcasts muchas veces están estructurados en forma de capítulos que tienen continuidad, de manera que te invitan. Las tendencias que observamos en televisión o en plataformas de video on demand se transmiten a los podcasts. Muchos de los podcasts de éxito han empezado como programas de radio o como programas de televisión. Hace poco, desde Zopa, hicimos una conferencia de un concepto que hemos acunado desde la agencia, que es el super contenido, ¿no? Es ese contenido que hila diferentes medios de forma natural, porque no cabe en uno solo, lo pide la propia naturaleza del contenido. Es el caso del contenido de nuestro amigo Carles Porta, ¿no? Que empieza como libros, que él es un periodista que investigaba y escribía sobre casos de crímenes, después es una sección de radio que tiene éxito, se lleva a televisión y triunfa de una manera pero increíble, uh-huh, como podcast en diferentes plataformas. Es un contenido que la gente quiere disfrutar en distintos formatos, ¿no?
Claro, pero entonces esto aplicado al mundo de la publicidad, como decías, primero la marca tiene que consumir el podcast, entenderlo antes de ponerse manos a la obra. ¿Cuál sería un poquito el esquema? Es decir, el que habla en el podcast, quien crea el contenido sería la marca y está hablándole al futuro consumidor y el objetivo, el mensaje es que se una a esta marca, que compre su producto, o cuál crees que sería un poco...?
Hay diferentes fórmulas, igual que ha habido diferentes fórmulas en todos los medios hasta la fecha, ¿no? Por un lado, hay una fórmula muy sencilla, es decir, oye, yo quiero participar en este podcast, quiero que los oyentes de ese podcast reciban mi mensaje, entonces puedo poner un anuncio de audio, igual que era una cuña de radio, que puede ser pre-roll, es decir, antes de que empiece el podcast, puede ser mid-roll, es decir, en medio del contenido, o puede ser de cierre, puede ser el post-roll. Las cuñas o estos anuncios que van al inicio o al final suelen ser entre 15 y 25 segundos, mientras que las cuñas o los anuncios que van en medio suelen ser más largos, suelen durar entre 30, incluso un minuto, que es un tiempo en el que puedes desarrollar un mensaje bastante elaborado, introducir call to action o llevarte la audiencia a otras plataformas. De hecho, es muy común que los podcasts sean transcritos, es decir, que asocies al podcast la transcripción en texto del contenido, de manera que Google lo indexa, y eso te ayuda mucho en SEO, y de que exista una landing page, que exista una página web que te da el link al audio, pero que también incluye esa transcripción. Y ahí podrías captar leads, podrías captar los emails de la audiencia, ofrecer oportunidades para vincularse a un producto de tu marca, etcétera. O sea, por un lado, hay una fórmula muy sencilla, muy similar a otras fórmulas publicitarias en otros soportes, pero beneficiándote de la tendencia, beneficiándote del fenómeno de los podcasts y sobre todo de la targetización por intereses brutal y auténtica, genuina, que tienen los podcasts, ¿no? Por otro lado, y es, podría ser un segundo paso o podría ser un primer paso también, digas, no, yo es que quiero hacer branded content, yo quiero hacer contenido donde esté mi marca, porque tengo cosas que decir, soy un experto en ciertos temas, tengo cosas que aportar y quiero que se haga un contenido alrededor de mi marca o donde mi marca pueda expresar su punto de vista o su opinión. Eso es genial porque ahí la contribución de tu marca está muy clara. Tú sabes que yo soy un creyente del branded content, que creo que las marcas atesoran grandes historias, muchas veces no son valoradas suficientes porque se han explicado en formatos que no lo permitían. Me lo han explicado en formatos de 10 segundos, de 20 segundos en un spot, dentro de, claro, de un contexto en el que era muy difícil que yo valorara la aportación de la marca. Pero si una marca me habla durante media hora o me habla durante 60 minutos de un tema del que realmente entiende y que realmente le importa de verdad, yo voy a valorar a esa marca como un experto. Y si a mí me interesa su producto, me interesa de lo que habla, evidentemente, yo qué sé, si Ipra, por ejemplo, ¿no?, que es una marca de veterinaria, pues me habla de que cómo le preocupa la salud de alguien de mi familia, que puede ser mi mascota. Ahora me he ido a un tema que yo no tengo, bueno, tengo dos gatos que no les hago ni caso, ¿sabes? Pero vamos a suponer que tú fueras una persona normal que adora a su perro y demás, pues oye, evidentemente me interesaría muchísimo lo que me pudiera decir este laboratorio que no conoce nadie. Te he puesto un ejemplo de una marca no conocida y sin embargo una industria muy importante de este país, ¿no? Bueno, pues creo que muchísimas marcas están muy necesitadas de foros, de formatos que les permitan desarrollar su mensaje de verdad y que le permitan demostrar todo lo que pueden darnos a todos, ¿no?
Es que al final, voy a poner ejemplos al tuntún, pero Nike te hace un podcast sobre el rendimiento deportivo. ¿Quién mejor que Nike para hablarte sobre calzado deportivo, sobre las mejorías en eso, sobre el marginal gain que puede ganar un atleta? Que después quizás te están vendiendo su producto por detrás, pero ¿quién mejor que Nike, por ejemplo, para hablarte del calzado deportivo o del rendimiento que puedes sacar de una prenda deportiva después? Otra marca, no sé, de una empresa de supermercados.
No, pero quédate con Nike, porque Nike, te lo digo porque lo conozco, sabes que he estado más de 10 años. Nike son unos llorones. Oh, es que no hay ningún medio que me permita explicar la tecnología, qué tal, porque... Y es verdad, los medios, aunque sean medios deportivos, no están para explicar por qué le pusiste 8 capas a tu zapatilla o el por qué el Gore-Tex no tiene la flexibilidad.
¿Pero hay gente que interesa eso?
Claro, a mí me interesa, a ti te interesa, muchísima gente le interesa, pero a un medio generalista, a un mundo deportivo, a un sport, a un marca... No están para eso.
Pero el podcast te permite hacer esto.
Exacto. Porque las marcas hasta ahora están en una posición muy llorona, por eso te decía, muy cómoda, de decir que otro divulgue el mensaje, porque yo no soy un medio, yo soy una marca. Bueno, las marcas son medios y hay gente como Red Bull o como muchas otras que dicen, no, somos un media house. Nosotros somos un powerhouse de medios, vamos a producir, vamos a... Yo creo que Nike fue muy pionera en dejar que los atletas hablaran en su nombre y en personificar la marca con mensajes de gente real. Y eso hizo ver que el movimiento que proponía Nike, que el mensaje era un mensaje muy potente que trascendía a la vida de las personas. Pero hoy en día la exigencia de la sociedad es mucho más grande. Dice, no, Nike, quiero que me hables tú. Pon la voz que quieras, pero quiero que me hables tú, quiero que me expliques tú las cosas, porque sé que tienes muchas cosas que se quedan en el proceso. Entonces, a mí me encantaría, yo si hubiera un podcast de Nike, o sea, le doy seguir, o sea, claro, me suscribo mañana.
Es que...
Y que me expliquen lo más friki, por qué el cordón mide 1.5 metros en lugar de 80 centímetros, claro. Por qué la suela tiene tacos triangulares en lugar de cuadrados. El podcast te permite llegar a ese detalle y creo que las marcas en general tienen un complejo que no es razonable, no es una cosa contemporánea, tiene un complejo de que los detalles no le importan al consumidor. Pues no, señores, al consumidor, gente como tú y como yo, nos interesan mucho los detalles de los productos, de los servicios, de los porqués, de los de para qué, de los hacia dónde van las marcas, porque es verdad que las marcas saben muchísimo de los temas que saben, no de cualquier tema, pero sí de ciertos temas. Y las marcas se empeñan en hablar todas de lo mismo. No. O sea, a mí me interesa Marc Figueras porque sé que sabe todo sobre el ciclismo. Entonces, yo a ti, y te lo digo desde el cariño, no te voy a pedir consejo para un restaurante. Porque no me interesa. Pero, sin embargo, si tengo si estoy viendo una carrera de ciclismo y quiero enterarme de por qué ha sonreído ese ciclista al de atrás, o por qué aquel ha reventado y ha tirado la bicicleta por un precipicio, te voy a llamar inmediatamente o voy a ir a tu podcast porque sé que tú sabes todo sobre ese tema. De la misma forma que sé que Nike sabe todo lo que se puede saber sobre ciertos temas, o Adidas, o Puma, o tantas otras, ¿no? Pero me interesa muchísimo el ángulo peculiar de cada compañía, de cada marca. Yo creo que las marcas deben empezar a valorarse y a recuperar esa confianza en que quieren ser escuchadas. Y el podcast creo que es una grandísima oportunidad para tener un medio flexible, barato de producir, con frecuencia, con cobertura, con afinidad. O sea, es un póker de ases realmente.
Entonces, como CEO, ¿qué animarías? Tu mensaje sería, ¿animarías a las marcas a empezar a producir podcast?
Empezar a escuchar podcast y van a acabar haciendo cola para producir podcast y que participen en los podcasts.
Pero al final, y esto puede pasar en muchos ámbitos diferentes, pero si todo el mundo se empieza a sumar a este carro, uh-huh, y cada marca de ropa, cada marca de alimentos, cada marca de tecnología hace su propio podcast, ¿no crees que se puede caer en una saturación del mercado y que la gente al final pues diga, tengo 50 podcasts de, ¿sí?, esto, 50 podcasts de lo otro?
Tengo 20.000 podcasts, que es lo que ya está pasando. Igual que tengo 20.000 perfiles de Instagram, igual que tengo 200 millones de páginas web, ¿y cuáles van a tener éxito? Las que interesen. Igual que entro en una tienda de deportes y hay 40 marcas distintas con un producto con una función muy similar, pero yo escojo aquellas con las que me siento identificado. En el caso del podcast va a ser lo mismo. La marca que tenga un mensaje más relevante y que entienda más o que se con la que yo me identifique más, va a ser la que el podcast le va a funcionar. Ahí no hay vuelta de hoja. Evidentemente, hay power-ups. Esto es como los videojuegos, ¿no? O sea, si yo soy una marca que me interesa el ciclismo, si yo soy Oreca de Rodillos, por ejemplo, ¿no?, del País Vasco, una marca pequeña, innovadora y demás, y quiero hablarle a los aficionados al ciclismo, yo sé que si me hago amigo tuyo y tú hablas de los rodillos de Oreca, evidentemente ahí estoy ganando credibilidad, estoy ganando afinidad y tengo este superpoder, ¿no?, de acelerar la adaptación, porque recordemos que quizás no lo hemos comentado, ¿no?, de lo duro que es arrancar un podcast. O sea, una cosa para una marca que yo creo que es una práctica para iniciarse en el mundo de los podcasts muy recomendable es, oye, empieza patrocinando podcasts que existen, vas a acabar produciendo o colaborando de manera a largo plazo, ¿no?, de manera recurrente un podcast, pero antes de empezar a crear un podcast desde cero, has de saber que esto es una carrera de largo recorrido, que lanzar un podcast es una cosa muy orgánica y, bueno, que no es fácil. Por poner cifras, ¿eh?, porque yo creo que en el mundo del marketing, la comunicación, estamos acostumbrados a números astronómicos, pero si tú lanzas un podcast, lo produces muy bien, lo colocas muy bien y lo promocionas, y la primera semana tienes 25 descargas, te está yendo bien. es que no estás hablando de 25 likes, que es clic, 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 clic. No, no. Estás hablando de que alguien ha entrado a una plataforma, te ha buscado, le ha dado al play, que no es streaming, es un download. Es decir, te has bajado tu dispositivo una hora, media hora de contenido y has dedicado media hora de atención en tu vida a escuchar una voz que te habla a tu oreja, te habla solamente a ti, sobre un tema en concreto. Eso es un compromiso muy alto, es un gran éxito para una marca. Entonces, los números son más pequeños, pero la capacidad de influencia es muchísimo mayor. Entonces, un podcast que pasa de las 1,000 descargas por capítulo es un podcast de mucho éxito. Un podcast de más de 3,000 descargas por capítulo es un podcast que está en el top 1% del mundo.
O sea, la creme de la creme.
La creme de la creme. Estás petándolo fuertemente, ¿vale? Entonces, los números no son los números de likes, no son los números de me gustas, como en redes sociales, pero son números mucho más importantes en cuanto a la calidad del impacto, ¿no?
Y entonces, en cuanto a podcast, ¿quién crees que acabará siendo especialista en crear podcast? Es decir, cualquier marca va a decir, bueno, me voy a empezar a producir programas de podcast por mí mismo, o voy a contratar a un periodista, o van a haber productoras especializadas en crear podcast y llevar y crear podcast para otras empresas, marcas o bueno, gente que esté interesada. ¿Cómo crees que va a evolucionar, tú crees, esto, la industria del podcast? Porque estamos en un momento bastante, yo creo, primitivo, que hay mucho para que se acabe desarrollando en este mundo.
Bueno, yo creo que ya existe un ecosistema, ¿no? Existe todo un entorno para creación de contenidos para marcas, existen agencias productoras, existen productoras, existen medios. Yo creo que aquí hay una industria para que todo el mundo participe y todo el mundo aporte y todo el mundo ayude a que esto evolucione para bien, ¿no? Para que siga teniendo éxito. Yo creo que el 2021 fue un año de catarsis a nivel de medios, que aparecieron nuevos modelos de consumo, que triunfaron nuevos medios, que se consolidaron algunos que habían aparecido durante 2020. Para mí 2021 fue el año de Twitch, igual que 2020 fue el año de TikTok. Estamos viendo ahora estos días de conflicto Rusia-Ucrania y tal, que ha sido para mí la guerra del TikTok, igual que hubieron otras guerras que fueron las guerras de Twitter, ¿no? O hubo las guerras que fueron del directo de televisión hace muchos años. Para mí esta ha sido la guerra de TikTok y la consagración de TikTok como medio de masas, no solamente de entretenimiento para adolescentes, sino también de información para la población en general, ¿no? Y yo creo que el podcast vivirá su momento de eclosión de masas, pero ahora mismo es un medio con un crecimiento muy consistente, uh-huh, y que hoy en día existe premio por subirte a este carro en este momento. En un momento en el que todavía la lucha, como tú decías, no existe una saturación, sino que existe una oportunidad muy clara para cualquiera que quiera participar en un podcast. Y es decir, los creadores de podcast dan la bienvenida a las marcas que quieren apoyarles. Los creadores de podcast están deseando que las agencias trabajen con ellos. Las agencias están creando estudios. Nosotros, bueno, ahora mismo este podcast, ¿no? Somos un estudio, somos una productora, pero somos una agencia, al fin y al cabo, que cada día estamos manejando briefings, que sabemos cuáles son las sensibilidades y las necesidades y dónde está el retorno real para una marca, y por tanto estamos encantados de desarrollar productos a medida para las marcas, igual que hemos desarrollado programas de televisión o hemos hecho programas de radio o hemos hecho obras de teatro. Nos hemos ido adaptando y cogiendo lo mejor de cada medio para dar el máximo retorno a una marca, ¿no?
Bueno, lo del podcast va para arriba. Y es lo que comentabas, a diferencia de TikTok y de Twitch, es como que no ha hecho un pico tan bárbaro. Es como que está siendo un crecimiento mucho más constante, que está calando poco a poco mucho más en la gente y que está como cogiendo unos cimientos importantes para que después, no sé, el futuro de TikTok y de Twitch, no sé cuál va a ser. No le auguro un futuro ni uno ni otro. No sé si se va a aguantar o no. Lo que sí que sé es que han explosionado y ha habido aquí un crecimiento impresionante en un espacio de tiempo súper corto. En cambio, el tema con los podcasts es que está creciendo poco a poco y esto, si hace algún pico algún día más potente, va a tener una base y una consistencia que quizás otras explosiones como lo de TikTok que comentamos de también de Twitch, pues no ha pasado, que no tiene estos cimientos para agarrarse más fuerte si la cosa comienza a ir mal dentro de unos meses.
Mira, que nadie se engañe, el podcast es un ganador clarísimo. Podcast, ya sea empresas muy potentes como Spotify, ya han dicho a sus accionistas durante este año que son la vía de rentabilidad de su compañía es a través de los podcasts. Cuando tú ves la capacidad de financiación en podcast que está ejerciendo tanto Amazon como Spotify y como cualquier plataforma, no es porque sí, es porque ven clarísimo que es un formato de futuro, que es un formato que fideliza muchísimo y que te lleva a la suscripción, que es como el santo grial de cualquier plataforma, ¿no?
Pero en términos de monetización es un poquito más complejo que plataformas como Twitch o como YouTube, porque en YouTube cualquier creador de contenido que empieza a tener ciertas visitas, ciertos suscriptores, pues cuando cumples los mínimos haces el proceso de monetizar, te pones en contacto con YouTube y según las visitas que tengas, pues ellos te pagan y al final es una manera de monetizar tu tiempo porque estás pues invirtiendo un tiempo. En cambio, En los podcasts, a no ser que seas un Jordi Wild que tiene un podcast que escucha pues una barbaridad de gente y entonces que es claro que Spotify o la plataforma en sí se pone en contacto contigo, un creador de contenido que haga podcast bastante más pequeño, que tenga, yo qué sé, ya te digo, en el mundo de podcast hemos hablado un poquito del abanico de reproducciones, lo que es el éxito, pero un pequeño creador de podcast que tenga pues sus 5.000 suscriptores en el podcast, que tenga 1.000 o 2.000 reproducciones en cada uno de sus episodios, que estábamos hablando de éxito, estábamos hablando de un podcaster que está en ese 1%, pues claro, la plataforma Spotify e iVoox, la plataforma que sea, no se va a poner en contacto con esta persona. Es decir, este individuo va a tener que, por su cuenta, buscarse sponsors personales y poner estas falcas que estábamos comentando de 15 segundos al principio, de 30 segundos en el medio, pero claro, si los encuentra bien, pero si no...
Bueno, para eso están las agencias, están las agencias de medios, están las agencias creativas. Encontrar estos patrocinadores que te permitan financiar la producción de podcast, porque no nos olvidemos, crear un podcast lleva mucho trabajo y tiene unos costes.
Claro.
Igual no es como hacer un programa de televisión o una película.
No, pero es tiempo que inviertes.
Tiempo, medios y recursos de todo tipo, incluso recursos técnicos también, ¿no? Existe ya una tarifa de lo que llamamos nosotros coste CPM, ¿no? Coste por mil. El coste por mil ahora mismo, para que te hagas una idea, el coste por mil de un pre-roll puede estar en los $15 más o menos. El coste por mil de un mid-roll, es decir, de un anuncio de 60, de entre 25 y 60 segundos en medio de un podcast, pues puede estar en los $25. Pero esto depende muchísimo de cuán de especializado es tu podcast. Tú podrías tener un podcast con muy pocos seguidores, es decir, entre 1.000 y 10.000 descargas, pero que es muy especialista en un tema, de manera que para una marca especializada en esa industria en concreto, pues tu estar dentro de tu contenido tiene mucho valor y por tanto puedes aplicar un cualitativo, un porcentaje de incremento en el coste CPM y estar cobrando tranquilamente pues a $30 o $35 por cada 1.000 descargas. ¿Vale? Entonces sí que existe un mercado y toda la industria del marketing, la publicidad y la comunicación está encantada de participar y de dar soporte a podcasts que ya existen, que han hecho ese trabajo de largo recorrido y que pueden permitir que una marca se beneficie de ese impacto desde el primer día. Y en paralelo pueden estar desarrollando sus podcasts sin ningún problema, o sea, son como proyectos distintos, ¿no? Y por otro lado, que las plataformas financien podcast, esto ahora mismo existe, o sea, hay títulos originales, digamos, de cada plataforma. Y por otro lado, creo que aparecerán maneras de monetizar, igual que existen en YouTube o que existen en Twitch, para que los creadores reciban directamente del consumidor un ingreso que justifique pues su esfuerzo, ¿no? Que, de todas maneras, yo creo que Ya hay creadores de contenido, creadores de podcast que tienen sistemas bastante elaborados para monetizar su podcast. A lo mejor no lo reciben directamente o a través de la plataforma, igual que pasa con YouTube o igual que pasa con otras, con Facebook o con Instagram, pero sí que reciben donativos, sí que venden productos a través del podcast, sí que llevan a los oyentes del podcast a una página web donde se pueden hacer aportaciones, o donde pueden comprar contenidos extendidos, por ejemplo. Bueno, tú ya sabes que existen como mecanismos para ello, ¿no?
No, al final como estás como lo que tiene el podcast es, si algo tiene, es que fidelizas muchísimo, haces mucho engagement con tus suscriptores, pues puedes llevarlos de un lugar a otro, puedes hacer todas esas estrategias que estaba contando, pero y no porque tenga un canal de YouTube voy a defender YouTube, porque sé de sus cosas buenas y también de las cosas que no son tan buenas. Pero a YouTube se le critica mucho por esto, porque explota a los creadores de contenido, porque no está a la altura muchas veces, pero YouTube es una plataforma que te permite pues monetizar. Y aparte, todo esto que estabas comentando, que los podcasters también pueden hacer de unirte y dar donativos, lo del merchandising, lo de llevarte a una página web y ser miembro, todo esto también te lo permite hacer YouTube. Así que un poco la crítica o lo que tiene que empezar a ponerse las pilas, yo creo, las plataformas de podcast es en encontrar pues una manera para que los pequeños podcasters, que el día de mañana pueden ser grandes creadores de podcast, pues puedan monetizar de alguna manera su contenido sin tener que un poco librar su batalla e ir por su cuenta pues buscando sponsors, que esto al fin y al cabo también cualquier youtuber lo puede hacer.
Sí, desde luego.
Así que tienes que hacer de periodista o de creador de contenido, tienes que hacer de editor, tienes que hacer de productor, tienes que hacer de persona de publicidad para buscarte tus sponsors, al fin y al cabo...
Yo creo, Marc, que este podría ser el tema del siguiente podcast de Zopa, que es la economía de los creadores, es decir, estos 50 millones de personas, la mayor parte de ellos muy jóvenes, que dedican sus vidas a crear contenido y a intentar monetizarlo para que se convierta en su manera de vivir, ¿no? De tener ingresos. Bueno, ya es una industria que mueve billones de dólares en todo el mundo, pero que tiene sus particularidades y que, bueno, yo creo que es muy interesante conocer, intentar ver hacia dónde va. En el tema de los podcasts, tienes razón, que no ha sido un medio que ha querido atraer a los creadores ofreciendo un sistema de monetización directo, como ha sido Twitch, por ejemplo. Claramente ha dicho, oye, claro, yo voy a desbancar YouTube haciendo que quien cree contenido en Twitch va a ganar más dinero de manera más fácil que en YouTube. Claramente, ¿no? Yo creo que en el caso de los podcasts ha habido más esa cultura de, no, voy a intentar atraer talento con éxito garantizado. Igual que intento tener los grandes músicos, voy a intentar tener a los grandes periodistas o a los grandes creadores de contenido para crear esa base de podcast de calidad, que ha sido un poco como la herencia de los bloggers, ¿no? Que recordemos que hace unos años se hablaba sobre todo de los bloggers o los videobloggers, era quien estaba dominando la escena de información o ¿no? de creadores antes de la aparición de social media, ¿no?
Pero te estaba comentando exactamente esto por experiencia propia, porque al final yo soy un enamorado del podcast y cuando comencé YouTube, pues paralelamente también arranqué mi podcast y hacía pues en YouTube vídeos más para la gran audiencia, contenidos de 10, 12 minutos, donde estaban todos muy guionizados y había una pauta concreta de la información que iba dosificando en cada momento, estaba todo súper... ya te digo, súper comprimido en no gastar ningún segundo y toda la información que doy pues está medida. Y después, cuando la comunidad se iba haciendo mayor, pasas de los 2.000 a los 3.000, de los 3.000 a los 10.000, de los 10.000 a los 15.000 suscriptores y empieza a haber una comunidad, empieza a haber una serie de personas que les importa tu opinión y tu punto de vista sobre las cosas, pues dije, pues vamos a darle caña al podcast porque es un espacio que a mí me gusta mucho consumir podcast. No lo había practicado hasta el momento, pero voy a arrancar un podcast que es hermano, bueno, es lo mismo que mi canal de YouTube, con el mismo nombre y con el mismo todo, pero donde me explayaba un poquito más. Eran programas de media, 40 minutos, sí, más o menos, donde más de manera más relajada, pues si en el vídeo último habíamos comentado pues la actuación de un equipo en tal carrera, pues ahí de manera más tranquila pues me explayaba bastante más y a la gente le gustaba. Pero al final, ¿qué pasó? Que a medida que iba creciendo en YouTube, pues encuentras el incentivo económico. Al final estás invirtiendo tiempo y dices, no es que sea un pesetero, pero si invierto cada día 2 horas o 3 horas, al final necesitas que tenga un rédito económico, porque si no, pues puedes hacer otras cosas con tu tiempo.
Naturalmente, sí, sí.
Aunque me encante y lo hago porque me gusta. Pero ¿qué pasaba? Que con YouTube, vale, colgaba un vídeo, tenía 20.000, 30.000 visitas y te levantabas 25, 30 euros, dices, vale, perfecto. Pero luego hacía un podcast que disfrutaba mucho más, pero era 2 horas o 3 horas de trabajo que a la gente le encantaba y vale, pero no encontrabas un rédito económico, que al final es importante. ¿Y qué pasaba?
Marc,
que dije,
tienes 23 años.
Sí, pero...
Recordemos, ¿eh? Recordemos.
¿Qué dije? Las tres horas que estoy invirtiendo haciendo el podcast... Pero es que quizás es mejor invertirlas en hacer otro vídeo y creces más en YouTube.
O sea, yo no llego a doblarte la edad, pero estoy peligrosamente cerca. Entonces me fascina que alguien de 23 años tenga tan claro el concepto de rentabilidad por hora invertida. O sea, ¿a ti te parece una cosa muy normal? Porque en tu generación es algo que constantemente estáis valorando el coste de oportunidad de las cosas o la rentabilidad de las cosas. En mi generación, cuando tocabas la carrera, te dabas con un canto en los dientes por poder hacer de aprendiz o de becario en cualquier sitio. Y un tema de rentabilidad, no por hora, por mes invertido, era algo a medio plazo. Entonces, sí, a mí me parece... No es una crítica, al contrario. Realmente me fascina y te quiero decir que tú estás 5 pantallas por delante de lo que cualquier otra generación había estado a tu edad. Y que tú acabes la carrera y que tengas claramente por el talento que tienes... lo profesional que eres y por la experiencia que has acumulado antes de tener edad de trabajar, tú puedes estar en cualquier medio, como junior, para entendernos, pues ayudando en un programa de radio o estar en cualquier medio de los que siempre has admirado. Y sin embargo, dices, no, yo me voy a quedar en mi casa y voy a crear un medio, voy a crear una marca desde cero y voy a crear una audiencia desde cero. Ole tú. O sea, yo creo que es una gran lección para agencias como Zopa, con la que evidentemente estás trabajando también, pero también para las marcas y para cualquiera. Decir, oye, estamos en un momento increíble donde cualquiera que tenga una inquietud y tenga una opinión tiene los medios a su alcance para convertirse, ahora decir influencer es como una palabra que se ha pervertido un poco, ¿no?
Sí,
pero,
un poquito.
Pero sí, en una persona de influencia, ¿no? En una voz escuchada por miles de personas. Y esto a mí me motiva muchísimo. Me parece que tenéis mucho mérito, que sois pioneros de algo que no sé muy bien dónde nos va a llevar, pero desde luego, vaya donde vaya esta ola, yo quiero estar dentro. Y yo creo que cualquiera de las marcas con las que trabajamos y con las que trabajaremos en el futuro deberían acompañarnos en esta ola y deberían acompañarte en tu podcast,
sí.
podcast de creadores como tú, ¿no?
Pero que no quería que se me interpretara como una persona obsesa con el dinero y con la economía. Solo decir, he puesto el ejemplo
eres
del dinero.
Eres mucho de pasta, Marc.
Lo que quería decir es, olvidémonos un segundo del dinero. Digo, si estoy invirtiendo, por ejemplo, imagínate, un día invierto en YouTube tiempo y otro día le invierto en el podcast.
Ajá.
Vale, si en el podcast no hay un rédito, porque creces mucho más despacio, no puedes monetizar el contenido ni nada de esto, digo, pues en vez de dedicar un día a YouTube y otro al podcast, un día a YouTube, otro día al podcast, pues todas las horas les invierto en YouTube y deja al lado el dinero, que al final esto es lo secundario. Digo, vale, si estoy tanto tiempo invirtiendo en YouTube, pues crezco mucho más, me hago más grande, llego a más gente... Y al final, pues en mi discurso le está llegando a más personas.
Pero Mar, yo creo que hay dos cosas que no tienes en cuenta cuando piensas en esto. Por un lado, tú no estás pagando por utilizar YouTube. O sea, tú estás utilizando un servicio con unos costes operativos brutales que te está poniendo al alcance audiencia mundial y no te cuesta un euro.
Esto es cierto.
¿Vale? Lo mismo pasa con Spotify y con cualquier otra plataforma que tú naciste con ellas, claro, y las das por supuestas, como si no costasen dinero.
Sí.
Son plataformas que cuestan billones, que ha habido muchísima gente invirtiendo muchísimas rondas de financiación y que cada mes muchas veces pierden dinero y que sin embargo te ofrecen la posibilidad de hacerte muy conocido, influyente y de crear una marca sin coste alguno por parte de la antena, ¿no? Del difusor. Y por otro lado, que una de las diferencias entre un medio como YouTube es que YouTube coge tu contenido y lo monetiza. Es decir, inserta, sin preguntarte, los anuncios y los que quiere, delante, detrás, en medio, bueno, obedeciendo a ciertos parámetros que tú estableces también en tu contenido. Pero tu contenido, cuando te están pagando, es una fracción muy pequeña, de todo el negocio que está generando tu contenido en concreto.
Sí.
En otros medios de audio, de podcast, es muy posible que tu contenido no tenga asociado anuncios que la propia plataforma está comercializando, ¿vale? También eso es uno de los motivos por los que tú no recibes un ingreso directo por CPM, digamos. Y creo que es un privilegio que agencias como la nuestra podamos ofrecer a marcas pre-rolls, mid-rolls, o sea, que podamos ofrecer inocular anuncios sin que participe la plataforma. Esto en televisión es impensable. O sea, yo no puedo hacer un programa para Discovery Channel y decir, oye, pues vamos a meterle 5 anuncios por en medio, ¿sabes? De CaixaBank o de MediaMarkt o de quien sea, o de Puma, porque les gusta mucho nuestro contenido. Y sin embargo, plataformas como YouTube incluso o como Spotify nos permiten hacerlo de momento impunemente. Y no es que no puedan verlo, es que de momento sus intereses están en otras áreas y toleran que nosotros manejemos la publicidad hasta cierto punto. Habrá un día que esto se va a acabar.
Claro, pero entonces la supervivencia de los podcasters medianos y pequeños se va a morir quizás. Porque si no hay un medio de monetización de tus podcasts y además no te dejan insertar cuñas de publicidad, que es pues la medida de financiación de muchos podcasters, ya que no tienen, como tiene por ejemplo YouTube o Twitch, una manera de cobrar de la plataforma, al final va a haber un podcast que haga contenido de bastante calidad, que le cuesta un tiempo, invierte tiempo en investigar, en preparar, en formar el set, porque aquí estamos hablando antes de empezar a grabar este programa, hemos ido a comprar los micros, aquí hay un monitor más profesional que el de la SER, hemos hecho pruebas, ha venido un técnico de sonido para calibrar todo esto. Claro, si al final la plataforma pues te está, no sé, te está impidiendo que saques algún tipo de rédito, no quizás para ganar dinero, pero al menos para no perderlo, la gente va a decir, pues es que no me sale hacer un podcast, no voy a invertir tiempo y al final el contenido profesional se va a marchar de la plataforma.
Pues estas son las angustias y las dudas y las oportunidades de los creadores de contenido. Entonces, y este es Mark, 23 años.
No,
y ya piensa como un magnate de los medios. En nuestro próximo podcast vamos a hablar de la economía de los creadores. Tengo muchas ganas de tratar este tema contigo y también con OutConsumer, uno de los pioneros de los contenidos en YouTube en España, uno de los primeros gamers que ha sido el referente para todos los que vinieron después, para los más grandes que puedas tener en tu cabeza, él ha sido uno de los referentes y espero que lo tengamos con nosotros en el próximo podcast de Zopa. Muchas gracias, Marc, ha sido muy interesante. Me he contagiado un poco de tu angustia vital juvenil, ¿sabes?
Has empezado el podcast diciendo que era una persona que desprendía optimismo.
Me has dado la tarde, realmente. O sea, no sé qué ha pasado aquí, pero la empatía me está matando, señores. Nada, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias, Marc. Ya te digo que tú vas a ser fijo aquí en el podcast de Zopa y hablamos muy pronto.
Adiós.
Marc, es súper interesante tu punto de vista como creador de contenidos y como talento emergente dentro del fenómeno de los podcasts. Me gustaría que dedicáramos nuestro próximo podcast a la economía de los creadores, es decir, a esta industria que gente como tú estáis creando en todo el mundo y que está dando forma realmente a los nuevos medios de comunicación, de marketing y de publicidad. Así que, bueno, yo creo que